Universal, 96 años. Compañera de todas las horas.
Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Entrevista. Es licenciado en comunicación social. Comenzó como periodista radial en Argentina y se especializó como periodista científico.
En 15 días más, o sea, de viernes a 14 días exactos. Subimos un viernes y bajamos un viernes.
Exactamente, sí. Del 5 al 19 de septiembre.
Participó de la expedición Uruguay Sub-200.
Vos hablabas con los investigadores y las investigadoras previamente. Y claro, no se animaban a vender el oso antes de cazarlo,
claro.
Pero ellos ya sabían que esta confluencia de corrientes, vieron que la describieron mucho, ¿no? Que en Uruguay chocan la corriente fría de Malvinas con la corriente cálida de Brasil y que eso podía dar una biodiversidad distinta. Pero para el oriental promedio,
sí,
que lo que conoce es un agua relativamente turbia y una playa sin nada, empezar a ver esto fue como muy loco.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Gustavo Vila.
Rompimos otro paradigma. ¿Cuántas veces los que estamos en esto escuchamos a la gente que cada vez tiene menos tolerancia a lo que dura más de un minuto?
Sí.
¿No? Ah, no, ahora es la era de la fugacia. Un video si dura más de 30 segundos, ah, no, ya la gente te cambia, pasa. 8 horas te miraban de lo mismo y no eran 8 horas de vértigo.
Entrevista.
Bajo el mar, bajo el mar, vives con
Bienvenido.
Para mí. Bienvenido. Muchas gracias. Está todo dicho ya en el resumen. Ya
sí,
está.
Sí,
no
sí,
sé
la
qué,
verdad.
No sé qué gracias más quieres que diga.
Gracias, te gusto.
No, quiero los pormenores.
Qué trabajo que hace Arispe, porque eso, sí, no es el primer invitado que nos dice lo mismo, pero sí, igual queremos
felicitaciones,
detalles.
Felicitaciones, es verdad.
Y algo que estabas diciendo ahora fuera de micrófonos me parece súper interesante, porque fui uno de los capturados por esto de salir de la inmediatez y quedarse mirando una cámara que iba lentamente buscando objetos y después ver cómo se estiraba el brazo y agarraba a uno y lo recogía y que viniera un científico que hablaba pausado, que nos explicaba que los corales, que los pólipos. Claro, cuando aparecía un tiburón o un pulpo...
Está, alerta pulpo y todo eso. Imagínate qué haría el algoritmo de TikTok con esto. Lo esconde. No, vos le tirás un video de 8 horas donde la cámara transcurre lentamente o estática, donde la gente habla en general pausado, en términos...
Ni una comedia turca se animó a tanto.
Claro, ahí está, el algoritmo te mata.
No, pero igual, Gustavo, y en estos días que donde hablamos del producto de los medios y que vende y atrae gente la mala noticia y todo, el poder de ese vivo a través de YouTube, teniendo miles de personas, un contenido de calidad absolutamente atípico, yo creo que es por demás valorable y es una de las valencias y de las ganancias que tuvo esta expedición, ¿no?
Mira, yo venía pensando ahora, y era como un desafío, ahora mientras venía por la vereda, ¿no? Casi como un desafío para ustedes. ¿Cuánto hace que la noticia no es una buena noticia? ¿No? Hace una lista del, digamos, de los últimos 12 meses.
Sí, hablamos de eso bastante, ¿no? Seguido, nos interpela mucho ese dato.
Y ustedes, digo, conocerán, hay una frase, yo me acuerdo hace mucho, un viejo director que tuvo en una revista me decía, ¿no? La frase original es en inglés, ¿no? Good news, no news.
Sí, claro.
¿No? La buena noticia no es noticia. Y sin embargo, acá estábamos. Digo, ¿qué me ha visto a mí, que soy colega de ustedes, rotando por todos los medios para hablar de algo bueno? O sea, no desafía todos los paradigmas.
Sí, la ciencia en particular es una de las áreas donde las buenas noticias, también tuvimos el COVID, pero las buenas noticias suelen surgir, ¿no? Porque
está
aparece
bien
una vacuna, porque aparece un remedio, porque
totalmente de acuerdo, pero fíjate en esto. Eso es levantado en algún medio específico.
Ah, a veces.
Ahora, que estés en todos los diarios, en todos los canales, y en todas las redes, la ciencia, te hago la lista. Aftosa, sequía, trihalometanos, COVID, podemos seguir algún huracán. O sea, ¿cuándo se convoca a los que saben de ciencia los medios? Son sido todas noticias negativas también.
Pregunta. Sí. ¿Por qué crees que se dio esto? ¿Por qué pudieron romper con ese paradigma? confirma que a la ciencia le faltaba marketing.
Mira, confirma que la gente tiene curiosidad, que la gente sigue necesitando la maravilla de lo desconocido, que la maravilla muchas veces la asociamos con el impacto y el impacto con lo negativo, y sin embargo la maravilla no siempre tiene que tener impacto. La maravilla también está en un descubrimiento. Lo dijo, yo lo conocí, yo no lo conocía antes, Alejandro Balvis, con quien compartimos un montón de cosas desde lo previo y durante. Y él decía, yo voy al barco a maravillarme, voy a fascinarme. Y eso que decía él es un poco lo que le viene pasando a la gente. Pero se maravillaron también los integrantes de la fundación, los que venían en el barco, que es gente de muchos países distintos, de la Smith Ocean Institute, que son
que
los...
Que ya venían en esto,
claro,
¿no?
Que vienen. El multimedia, por ejemplo, que es un genio. Ustedes vieron los videos, las fotos, es un genio. El tipo usa el robot como si fuera una cámara de fotos, es una cosa de lo... Y después hay una piba, una rusa, que es la que se encarga, junto con otro, de que el streaming funcione, y es la que habla a veces en inglés y da la bienvenida. Dicen, bueno, a partir de Argentina nosotros nos cambió todo, ¿no? Porque pasó... Cuando este barco, déjame decir dos cosas. Este barco viene haciendo un recorrido por el mundo. Hay un mapa muy lindo en un living con todos los puntos donde ha estado, pero nunca había estado al sur y nunca había estado en una zona latina. Entonces el streaming, que no es nuevo, y si ustedes entran en la página van a ver que hay años de streamings y que siempre se hizo lo mismo, baja el rol, se transmite en vivo y alguien lo narra, siempre se hizo en inglés y para científicos, o para un público entendido. Hablando con los chilenos, que había chilenos en esta expedición, que ya era la quinta vez que estaban arriba del barco, nos decían, bueno, esta gente vino entendiendo que había que cambiar algunas cosas. Y a nosotros fueron a los primeros que nos dejaron hablar en castellano. Ahí ya empezás a generar una proximidad con la gente a la que vos querés maravillar. Si estás hablando, en este caso, del Océano Pacífico, de las costas de Chile, bueno, obviamente el primero que le vas a hablar es el chileno.
Si no, siempre sigue manteniendo muy gritista, muy
claro,
cerrado.
Muy para los entendidos. Para los entendidos, claro. Como si nosotros fuéramos un seminario de comunicación. Digo, y punto. Cuando los argentinos empiezan la primera transmisión, éramos 200 viendo el streaming. Yo estaba ese día porque, como sabía que tenía que trabajar con esto, y pasó algo que puede haber sido la estrella de Marculona. Puede haber sido que una noche TN lo dejó unas cuantas horas en su señal en vivo. La cuestión es que la gente lo descubrió y ahí cambió todo. Entonces, cuando la gente lo descubre, se lo apropia y dice, bueno, esto es una maravilla. Esto es nuestro mar. Porque aparte, ¿por qué no pasó con Marte? Si nosotros podemos ver Marte, vemos unos videos divinos, bueno, tenemos, ¿no? Y nos podría maravillar igual.
Porque esto es inalcanzable.
Porque esto es cercano.
Esto es cercano.
A ver, esto también es inalcanzable. Y ninguno de nosotros lo va a ir a ver a 200
Pero es más alcanzable.
Pero es nuestro.
Es nuestro.
Es nuestro. Tenemos una sensación de pertenencia.
No, y aparte cuando te dicen, Gustavo, que la verdad, sí. Esto a partir de la expedición, sí. Se puso sobre la mesa para todos los uruguayos, que somos más... que Uruguay es más agua,
claro,
que tierra.
Claro.
Sí, caramba.
Claro. Había una palabra, yo la repito cada vez que puedo, que me encanta, que es la palabra maritorio. ¿No? Porque vos hablas de territorio que viene de tierra, y entonces para eso que vos acabas, sí, de decir, para concientizarnos sobre lo que tenemos de mar, podemos hablar de maritorio, que además es mucho más 3D que la tierra. Por nosotros la tierra la conseguimos como la superficie, o sea, sí, tiene montañas, valles, lugares, pero... No pensamos, digamos, en 3 kilómetros para arriba. No pensás en la atmósfera, claro. Salvo, bueno, en cambio en el mar vos lo tenés que pensar en 3D, porque es el fondo, es el agua y es la superficie. A veces te preocupa el barco que navega y estás pensando en la superficie, que sería lo más parecido a nuestra tierra, por donde nos desplazamos. Pero después tenés 4 kilómetros de agua para abajo. Es un montón. O sea, a mí no me da la cabeza. Yo en un momento cuando estábamos en 4.000 metros... Yo trataba de setear la cabeza. Estoy parado arriba de 4, sentado, parado arriba de 4 kilómetros. Y no me da la cabeza.
No, y aparte, ¿sabes cuál es? Los 3.000.
Llegamos a los 4.000. No, el último día, la última estación.
Pasaron, pero lo claro, he visto, ¿no?
Exacto. Y... Lo que pasa es que estuvo siempre. Hay algo que estaba ahí en el audio, ¿viste? Que te decía no vender la piel del oso, sí, antes de cazarla. Sí. O sea, ellos arrancaron con una idea de sondear 50, pues, 50 puntos que sabían que nos iban a sondear porque no te da el tiempo. Pero eran 50 puntos de interés. Entonces, a medida que fue avanzando la expedición, se veía, bueno, ¿cuáles son las cosas que no se pueden no hacer? Bueno, por lo menos una bajada en cada uno de los cañones, sí, ¿no? Por lo menos bajadas alternadas en la profundidad mínima, en la de 200, ¿no? Por eso el sub-200, y hasta los 2.000, que era más o menos lo que se iba a mover, algún 3.000 y pico, pero cuando vieron que daba el tiempo, dijeron, bueno, vamos a conocer la llanura abisal, que es la que arranca. Incluso había una muy linda discusión, en la cual soy incapaz de explicar, entre cómo concebís para un biólogo la llanura abisal y para un geólogo, que parece que tienen como una definición que no es la misma. Entonces, para uno como que ya habíamos estado, y para otros todavía no. La cuestión es que, bueno...
Es que el interés científico es distinto también para el biólogo que para el geólogo.
Por supuesto, claro, y para los geofísicos también. A ver, arriba del barco teníamos gente que está capacitada en meteorología, gente que está capacitada en geología, en química, en microplásticos, en temas cartográficos, en el manejo. Había que manejar esos instrumentos. O sea,
vos te das cuenta que con todos esos intereses diferentes aparecía un plástico y era espina, claro. Aparecía un plástico para el que está interesado en eso. Para otro era la peor noticia, ¿entendés?
Y aparte hay una cosa,
las
volviendo
expectativas de cada uno.
Sobre las expectativas de lo que hablabas de lo anterior. Fíjate que el punto más alto de la Tierra es el Everest, casi 9.000 metros, donde el ser humano puede llegar.
Exacto.
Y esto es la mitad, y el humano no puede llegar. Puede.
No.
Ahí tenés
no
otro, otro, claro. Otro incentivo, claro. Que si no es por medio de una máquina...
Sí. Mira, el otro día una pregunta que se repitió es cuál es la máxima profundidad que puede alcanzar un ser humano, digamos, sin ir en un submarino. Y me dijeron que hay unos récords mundiales de ciento y pico de metros, y eso es todo. Y tenés que ir haciendo todo un acostumbramiento. O sea, después te podés meter en un algo que te proteja.
Sí, pero el submarino hasta cuánto puede bajar.
No, han llegado a 11.000 metros. Han llegado a 11.000 metros con mucho riesgo, porque las presiones son tremendas, son aparatos muy 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 chiquitos.
Tipo cápsula.
Claro, tipo cápsula. Pero un buzo o una persona entrenada en hacer este tipo de inmersiones... y tiene que ir cambiando la mezcla de gases que consume, porque a cierta profundidad ya el oxígeno no te ayuda. Entonces, y son 150 metros.
No, vos al Everest, ¿te das cuenta?
Vos al Everest podés subir con un oxígeno.
No, claro. 4.000 metros, 8.000.
Claro, estar vos ahí arriba. Sí,
entonces,
digo, estar...
o sea, el océano nos resulta... Y por algo conocemos tan poco del océano. Yo ayer saqué una cuenta para el programa mío, que no lo habíamos hecho... traemos mapas del fondo del mar equivalentes a un poquito más que el departamento de Colonia. Ahí te das cuenta lo poco que sabemos. No, ¿cómo decir? No tenemos Colonia
y
no
pregunto,
lo sí.
¿Y eso nos genera un poco de chucho cuando te vas para abajo?
O sea, uno, vos estás en el barco, pero pararte en el borde y ver, digamos, la operación de sumergir al Sebastián, al Robo, el vehículo controlado.
Sí, que mandan al Sebastián, ¿no?
Claro,
ustedes, pero igual.
Pero igual te da como una impresión. Y de noche... que queda como ese efecto, no sé si vieron las imágenes de las luces cuando se empieza a meter abajo el agua, que a veces verdoso, a veces azulado, te da como una cosa de
que en cualquier momento,
claro, te da algo de sobrenatural.
Es que hay algunos de los seres incluso parecen un poco sobrenaturales,
claro,
porque son especies que realmente, primero, la mayoría de la gente ve lo que hay ahí en el fondo y piensa que son plantas y en realidad son animales.
Exacto, no hay vegetación.
No hay vegetación porque no hay fotosíntesis.
No hay ningún tipo de forma vegetal a esa profundidad.
Y todo eso a la vista aparenta. Segundo, ¿cuándo tiene que ver con la investigación de los orígenes del hombre, del animal, de la naturaleza como la conocemos, lo que empezó en el fondo del mar? Claro. ¿Cómo pasamos de ser esos pólipos que están en los corales a ser estos cuatro que estamos acá sentados?
Bueno, más respuesta para eso va a tener la próxima expedición, la que se va a hacer en el mes de noviembre, también es en el Río de la Plata y Uruguay. Es una expedición que viene comandada. Yo sé muy poquito de esto, simplemente que viene comandada desde la Universidad de Austin en Texas y vienen atrás de unas bacterias que parecen ser como la clave, o uno podría tener la clave de cómo empezó la división celular y las bacterias multicelulares. Oh. Pero mientras tanto, vos tenés procesos. Y vuelvo a la planicie, vuelvo a la llanura abisal de los 4.000 metros. Esperaban ver un desierto plano, no un desierto que no tuviera formas de vida, porque en realidad siempre hay y se iba a ver. Pero esperaban ver una cosa plana, 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 como el escritorio.
Sí.
Y en un momento empezaron a aparecer como unos pequeños montículos con conductos, como que ya estaban, no estaba burbujeando, pero eso emanó gases en otra época. Eso tuvo otro tipo. Y ahí ahora vendrán las teorías. Se tomaron muestras, la agarrarán los geólogos,
claro.
Las investigadoras de sedimento.
Lo que sí hasta ahora, ¿qué porcentaje de lo que realmente vamos a conocer se puede estimar, digamos, a partir de lo que se va a estudiar?
No, claro, a ver, hoy tenés, mirá, seguramente el lunes se va a emitir el, que no, no lo estamos haciendo nosotros, acá se mandaron los insumos, el comunicado de prensa oficial, donde se, un poco se intenta responder eso que vos me acabás de preguntar. Es decir, bueno, a cada uno de los responsables de área, bueno, cuáles son sus principales hallazgos, qué es lo que, qué fue lo inesperado, ¿no? Y de ahí se hará un resumen. Pero acá tenemos años que, según a quien le preguntes, hay gente de acá que hay investigación para más de una vida.
Sí, hay gente que yo en la transmisión decía porque para mira, décadas.
Claro,
para
perdón que lo pregunte.
No, es así.
Que
mí, no, para mí es lo mismo. No, para mí pasa lo mismo. Mira, acá vinieron unas 300 especies distintas, ¿no? De muestras, de los cuales se supone que hay más de una docena que pueden ser nuevas para la ciencia. El tema es que cada uno de esos procesos, para comprobar que este, no sé, que este langostín, ¿no? Que vino, ¿no? Decir, bueno, este no se parece a nada de lo que conocemos. Pero bueno, tenés una serie de análisis que incluyen consultas con el resto del mundo.
¿Dónde se hace? ¿Dónde se procesa todo
bueno,
eso?
Bueno, a ver, se procesa en mucho, no es en un solo
punto. En distintos lugares.
Claro, vos tenés, suponete que lo está investigando alguien de Facultad de Ciencias, sí. ¿No? Vamos a elegir un punto. Esa investigación en Facultad de Ciencias, de todos modos, requiere de hacer, por ejemplo, análisis genético. Está, sí. Eso va a otro lado. Pero hay otros análisis que tienen que ver con isótopos, que es algo que se usa para ver qué comió y quién lo comió, ¿no? Entonces, eso ya no se hace en Uruguay, tal vez se haga en Brasil, tal vez en Estados Unidos.
¿Y cómo se manda todo ese material sin y que, bueno, se, no te se decir muestre, que no se muera
claro,
el langostino?
Claro,
pero,
bueno,
pero se pudra,
se
muestrea,
yo qué sé. O sea, se toman muestras. El animal en sí, en este caso, está conservado, está preservado de la mejor manera que sabemos hacerlo hoy. Pero en el momento que se captura en el barco, yo esto es algo que a mí me gustó mucho ver. O sea, el proceso que va, vos fíjate en esto, ¿no? Y esto está, es muy entretenido. Vos estás en la sala de mando, esa que veíamos en alguna foto, ¿no? Que son 40.000, nunca las conté, son 40.000 pantallas de todo tipo y hay unas 10 personas trabajando ahí adentro. Bueno, esas 10 personas...
Es la NASA, ese es la NASA.
Es la NASA, totalmente. Sí. Es lo mismo que el Hubble. Así. Entonces, en ese equipo hay uno, que es el quien está liderando en ese momento, que eso también rota, es un líder científico. Entonces tiene un palito con un dedito en la punta. Entonces, tipo, claro, es como una, como si fuera un palito de selfie con un dedito, eso que usan para rascarse la espalda, ¿viste?
Sí,
bueno, parecido, parecido.
No me bajes el nivel.
No, pero es que para que te, para, está bueno así. Entonces señala la pantalla, dice, bueno, a ver ese caracol. No, elegí un caracol, puede ser, a ver ese coral, a ver...
Algo
a ver,
que le llama la atención. Tá,
entonces, que yo no lo veo. Vos tampoco, o sea...
Para vos es un punto de polvo.
Claro, es, algo, es un, algo que podría ser una piedrita. O a veces con los corales yo dicen... ¿Viste cuando decían alerta de pulpo? Y vos decís, ¿dónde está el pulpo? Bueno, está. Claro, claro. Bueno, entonces señala... A ver ese pulpo, vamos. Entonces señala con el palito en la pantalla. Entonces que está sentado al lado, que es el que maneja el rob, ¿no? Lo orienta, pone la cámara, empieza a hacer el zoom. Entonces, este es interesante. Entonces vamos a colectarlo. Entonces ahí empieza a trabajar el tercero, que es el que maneja los brazos del rock. O sea, uno maneja la máquina, digamos, y el otro maneja las herramientas. Entonces, bueno, ¿con qué lo colectamos? Bueno, con la palita. Entonces agarra el brazo, la palita, lo levanta. Eso, de ahí hay otro equipo de otras dos o tres personas que está anotando en un sistema de computación qué es lo que están capturando, en cuál de los frascos se guarda, ¿no? Porque cuando llega a tierra tenés que saber en dónde lo recogiste, con qué temperatura de agua, con qué salinidad, latitud, longitud, profundidad.
Tenés que además reproducir después ese eco.
Ese software te guarda la captura de video para que vos sepas si estaba en un coral, si estaba al lado de una anémona, si no había nada. Entonces, bueno, se guarda en el rob. Sube el rob a las 3 horas.
Que es súper importante, pará que te detengo acá un segundo, porque a los que estábamos mirando... alguna gente, hasta le daba lástima a veces cuando...
No, claro.
Bueno, pero que
está robando. Es que
es que parte de la parte de la crítica del lado malo y de los ecologistas y todo, es que en realidad vos terminás con muchas vidas.
Es que es un paradigma, si vos vas al hospital de clínicas...
¿Cuál es el paradigma? Si que para salvar más vidas vas a tener que...
Si vos vas al hospital de clínicas... Hay mucha gente que por más que reciba atención sanitaria está sirviendo para que los médicos se formen. De alguna manera, no quiero comparar el rol de esta langosta que la estamos sacando del hábitat, que se está muriendo para la ciencia. Pero la ciencia necesita trabajar, aprender con eso.
A ver, pará, suena duro, ya lo sé, pero estoy hablando de un científico. O más que un científico, un periodista científico. Tienen que entender el aspecto este pragmático que está utilizando en su respuesta.
O sea, yo lo que vi era que ellos... Incluso ayer le volví a preguntar a uno de ellos, digo, pero... ¿Cómo elegían las cantidades? La mínimo indispensable. Bien. Nosotros veíamos, si de este caracol ya tenemos uno, no hace falta otro.
Ese es un punto importante a señalar para despejar
en general,
esto.
Pero en general siempre es bueno tener dos o tres, pero no más, para comparar.
Lo mínimo indispensable.
Lo mínimo, o sea, se recogió lo mínimo indispensable de todo. Pero también, el tema que era tanta variedad de cosas.
Claro,
que no parecía puede, que no puede venir.
Pero le puedes dar un ejemplo a la gente de cómo matando una vida o ese caracol.
Protege a los demás.
Exactamente. Bueno, puede ser una inversión para salvar a más caracoles, tenés, vamos a plantearlo así.
Vos tenés que comprender, para cuidar un ecosistema, vos tenés que comprender cómo funciona. Uh-huh. Si vos tenés un helecho y querés que el hecho crezca, bueno, vos ya supiste que hay gente que aprendió que hay que ponerle un poquito de café, otros le ponen un clavo por el óxido, otros lo fertilizan, cuántas veces al día lo tenés que regar. Bueno, tuviste que aprender. Bueno, acá es lo mismo, acá hay que saber qué come, con qué otras especies interactúa, cómo funciona ese ecosistema, porque hasta antes de esta expedición, nosotros sabíamos, por ejemplo, que ya sabíamos que había corales de agua fría. Pero lo que no sabíamos era cómo se presentan, cómo es un jardín de coral en agua uruguaya, a qué temperatura está, qué otras especies habitan, qué peces pasan cerca, cómo se forma la trama trófica, quién come a quién y cómo se alimentan, cómo funciona el hábitat quimiosintético. Es algo, otra cosa que tuve que aprender. O sea, no solo no hay fotosíntesis, sino que hay muchos organismos que su alimentación es de cosas que nosotros no comeríamos ni por casualidad, azufre, por ejemplo. Y hay bacterias que se alimentan de azufre, generan su energía a partir de elementos químicos, por eso quimiosíntesis y no fotosíntesis, y a partir de esos elementos químicos se transforman después sí en insumos de esa trama trófica que otros un poquito más grandes se los van comiendo y se genera. Pero, o sea, si vos no entendés cómo funciona el ecosistema quimiosintético, ¿cómo lo vas a proteger?
No, de hecho, descubrimientos que el día de mañana pueden ayudar a trabajar en bioquímica vinculada a la salud humana, por
claro,
ejemplo.
Claro, claro.
Biomedicina.
Yo no lo quiero traer ese lado porque ahí nos ponemos nosotros un poco en dueño.
Sí.
Claro, que está bien y lo veo y es como vos decís, ojo, sin duda. Pero aún para proteger, o sea, vos no podés cuidar lo que no conoces. Vos no podés cuidar la bio. O sea, hay dos maneras de cuidar lo que no conoces. O no lo tocas, no como cuidas Saturno. No, claro, Saturno está intacto. Ahora, vos decís, yo cuido el Amazonas, no lo toco. Mentira, porque el Amazonas ya está dentro de la atmósfera, es víctima de calentamiento global, de cambio climático, de la polución, del avance humano para la agricultura. O sea, todo lo que está en el planeta está modificado por actividad humana. Entonces, la única manera de poder adaptar nuestras lo que hacemos cada día para que la naturaleza no desaparezca, es saber cómo funciona.
Bien.
Y eso se hace con esto, digamos, tratando de que las intervenciones sean lo mínimo indispensable, porque yo digo, llegué el cuento a la mitad. Cuando el ROV sube...
El proceso, vas a decir, claro, ¿cómo sigue el proceso?
Claro, cuando el ROV sube con las muestras, es también un trabajo muy delicado, porque vos tenés que tener... Cada muestra llegó al lugar donde se va a investigar asociada a un código que dice... ¿Dónde se la encontró? ¿En qué ecosistema? ¿Dónde está el tramo de video que nos muestra cómo estaba? Digamos, ¿rodeada de qué? ¿Con qué temperatura de agua? ¿Con qué salinidad? ¿A qué profundidad? ¿Latitud? ¿Longitud? ¿Qué tipo de suelo? Todo eso, porque si vos investigás, acá encontré un caracol verde. ¿Pero por qué está verde? Bueno, puede ser porque estaba en un hábitat quimiosintético o porque le cayó pintura. Claro, o sea, si vos no tenés toda esa información, no podés hacer ciencia. Y ese entonces era fascinante ver cómo este ejército de cómo este proceso que empezaba con el palito que yo te dije,
sí,
no
señalando algo,
¿no? Se transforma en una cantidad de información clave para esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Para poder generar una comprensión holística de todo esto.
Tengo algunas preguntitas cortitas. Primero, ¿se bajó lo máximo que se puede bajar o hay más profundidad acá en Uruguay?
No, a ver, de hecho, cuando llegamos a los 4.000 metros estamos 1.5 kilómetros por fuera de la zona económica exclusiva de Uruguay. Estamos ya, no me acuerdo el nombre técnico, en las aguas que son jurisdicción uruguaya, pero ya con uso internacional.
Bien.
O sea, vieron que hay como tres franjas, la faja costera, que es la más angosta, después está la zona económica exclusiva, que son las 200 millas, y después está esta otra zona, que son hasta 350 millas, que ya es
de uso internacional.
Nosotros la última bajada la hicimos 1.5 kilómetros ya fuera de la zona económica exclusiva. Pero seguramente dentro de la zona estamos ahí, debe haber zonas de 4.000.
Bien, ¿sí? La salinidad, sí. ¿Cambia? Yo lo mido, sí, en tono superficie, que por ejemplo, si te sopla el oeste, sí, te viene agua del río, sí, no, te cambia la salinidad, te cambia el color.
Le salió el pescador.
Yo te voy a decir, porque...
Y lo otro, si la contaminación, claro, se ve mitigada, claro, tan abajo como...
Hay algunas suele. Preguntas que son para científicos que
pero te vestiste de científico que...
No, fuera de broma, no. Así como Kessman no se viste el número 9, yo... pero sí trato
de aprender y de
tratar de contar con palabras fáciles. ¿Y qué es lo que... ¿Por qué te digo esto? El otro día me tocó, el viernes cuando bajamos del barco, hubo una cosa muy linda que fue una conferencia que dieron dos pilotos del ROV en la Facultad de Ingeniería, en los coloquios de física. Entonces vinieron a contar cómo funciona el ROV, un brasileño y un mexicano. Y después que terminé eso, se arma una charla, una redonda, entre físicos, hablando de esto que vos me preguntás, ¿no? Si la densidad del agua, pues la densidad del agua fría es distinta y a la presión. O sea, hablando de cosas que realmente soy incapaz de repetir coherentemente. la salinidad, de todos modos, claro. No, pero es que ni siquiera, porque eran tres o cuatro físicos
entre ellos,
hablando de que los datos que había recogido el ROV desafiaban algunos paradigmas de si el agua determina...
A ese nivel.
Claro. Y lo que pasa es que hay un montón de cosas que vos hoy tenés instrumentos que antes no tenías.
Claro, es como vamos descubriendo...
Vos haces una elaboración teórica, ¿no? El ejemplo más fácil que se me ocurre es la teoría de la relatividad. Sí, Einstein le escribió hace 100, pero hay un montón de cosas que te dicen, pasó tal cosa que demuestra que Einstein tenía razón.
Sí.
Bueno, esto es más o menos lo mismo.
Y que en otras se equivocó.
Que estamos cerradísimos.
Pará, ¿no? Y bueno, eso nos ha pasado en la historia del hombre con el universo.
Con el origen del hombre mismo.
Claro. Pero lo desconocido que tenemos en la Tierra, la mayoría está en las profundidades del mar.
Exacto.
Vos decías que el lunes va a haber un comunicado con
creo
lo
que el lunes
consiguió
emite,
en las distintas áreas. Sí. ¿Cuántas áreas son?
No, áreas de científicos. A ver, había 5 científicos líderes por áreas, pero más o menos, como decía, estaba lo biológico, lo microbiológico, lo de sedimento, había estudios de calidad de agua, microplásticos, o sea, no es que esté tan parcelado.
Tenemos científicos para invitar de acá a fin de año.
Si los agarrás con tiempo, porque no te olvides que una gran parte de ellos son del CURE, tiene su eje, viven allá en Rocha y en Maldonado.
Bueno, pero le llamamos por teléfono.
No, ahora sé eso. Y después yo te digo, esta semana... Bueno, hay gente que estuvo un mes arriba del barco sin ver familia. Pasaron cosas,
vamos a dejarlo descansar. Bueno,
¿puede ir al periodista, al humano, digamos, alejándome un poco de lo científico? Sí. La convivencia, eso de articular
ideas. Iba a decir, pasaron cosas.
Es que justo, mira, llegaste a donde estaba por ir. Pasaron cosas fuertes arriba del barco. O sea, murió la mamá de Álvaro Carranza. Álvaro es el científico líder. Y cuando estábamos en alta mar, llegó la noticia... Y el planteo fue, si hay que cortar la expedición, se corta. O sea, es una cosa humana muy fuerte. Que muera tu madre, vos estás a 12 horas de la Tierra o más, ¿no? De poder volver. Se tomaron decisiones. El hijo de Alejandro Balbi se quebró 2 veces. Estamos ahí, claro. Un día se quebró el hombro y a los 2 días se quebró el tobillo. Estás ahí, bueno, y me mostraba no me acuerdo exactamente, pero creo que fue la mamá de Leticia Burone que también tuvo otro golpe o una quebradura. O sea, ¿qué te quiero decir? No era solamente estar ahí.
Tenían señal para comunicarse.
Señal todo el tiempo, prácticamente como si estuviéramos en Montevideo. O sea, la señal. Pero eso todavía, si querés, te lo agrava más. Porque estás ahí,
estás aislado, es otra cosa.
Estoy en emergencia porque se quebró. No, y está, y vos si estuvieras acá, decís, espera que ya voy. No, te subís al auto, te dice la imagen, se quebró el nene, te subís al auto y te vas. Y estás ahí.
¿Y todos decidieron seguir? Dijeron...
No, a él se le dejó la decisión, en este caso, a Álvaro, ¿no? O sea, que era él el... quien había fallecido.
Digo, pero todos los involucrados, Balbi, con el hijo...
No, el resto, digamos, en este caso lo que se planteó Álvaro es que si, como era algo tan grave... Bueno, de volver a tierra y terminar la expedición.
Volvemos.
Claro, porque bueno, era un tema...
No había forma de ir a buscarlo.
El resto nosotros sabíamos que estábamos ahí durante 15 días o un mes y no había y no había.
No, está bien, pero no había forma de ir a buscarlo.
Y todo eso implica un. O sea, no, ir a buscarlo no se planteó, porque cuando nosotros hicimos el traslado, en realidad el barco nos vino a buscar a nosotros. Lo cual implicó ese cambio de tripulación, un día menos de investigación.
Todo es número, números.
Medio día de venir, medio día de digamos, de donde estaba, hasta el puerto de. Aparte, se decidió hacerlo en Punta del Este, el cambio, para que no tuviera que venir a Montevideo. El día que se rompe el barco, ¿se acuerdan? Al principio.
Sí.
Bueno, eso fue un día y medio menos de expedición.
No. Bueno, la noticia de que se había un problema técnico fue un bajón.
No, fue tremendo.
Fue tremendo, me imagino, para ustedes.
¿Te acordaste lo que fue? Fueron tres cosas.
Duele Uruguay, dijimos todos.
Fueron tres cosas juntas. Por el primer día baja el ROV y al segunda bajada se le rompe una cámara. Aborta porque se rompió una cámara. Está. A la tercera iba a bajar, se rompió la grúa, volvemos. Después está, enderezó. Hubo algún momento, a ver, hubo un día, yo ya estaba en el barco, que bajó y dejaron de funcionar las cámaras. Y aparte, cuando bajaba 200 metros, era una bajadita. Pero cuando bajaba 2.000 metros son 2 horas.
La expectativa.
2 horas para abajo y 2 horas para arriba. Entonces, que baje 2.000 metros, dejó de funcionar la cámara.
Alguna vez nos pasó, la cámara deja de funcionar, bueno, vamos a tener que suspender la transmisión.
No, claro, y te querés matar. Además, digo, no hay otra. Y,
preguntas cortas.
Sí.
¿Hubo alguna discusión fuerte?
No que yo viera, sí que supe, pero no fuerte de mal, sino decir esto que hablamos.
Criterios,
¿no?
Criterios de intereses.
Claro, exacto.
No te va a contar si agarraron las piñas.
No hubo.
No tiene por qué ser por quién tiene el camarín más apretado. Digo, me refería más bien a justamente articular intereses tan distintos.
Lo que se discutía era eso, sí, digamos, cuando se llegaba a un punto, decir, bueno, bajamos acá, nos bajamos
no
acá.
No la viste, pero hubo.
Sí, exacto.
¿Hubo alguna historia de amor que surgiera en el
No.
No la viste.
No, pero te puedo asegurar.
¿Hubo algún procedimiento del cual se arrepintieran?
Ay, me sacaste de la zona.
No.
¿Qué te pensás? ¿Que era Titanic? ¿Que había una Rose y estaban ahí en el sub-200?
Una Rose total.
El carajo del barco.
¿El qué?
El carajo. ¿No sabes lo que es el carajo?
No, ¿qué es el carajo del barco?
El carajo es el lugar donde se ubica el vigía. Por eso cuando te mandaban al carajo...
Mirá,
¿viste los barcos viejos, los de palo que tenían el canastito arriba?
Sí.
Bueno, ese era el carajo.
Ese es el carajo famoso.
Este tiene un carajo divino, que es en la proa del barco.
Pensé que hay gente que piensa que es una mala palabra, el carajo.
Tipo Titanic, claro, pero el de Titanic está dentro del barco. Este es como una escalera al cielo.
La visualizo.
No se podía subir. Pero estaba divino para hacer ahí.
Para hacer la de Rose.
Un besito, un
besito.
Una selfie de compañía.
¿Te puedo sacar un segundito de la parte humana, de la parte romántica? Porque
¿para quién sos científico ahora?
Y ya hice una pregunta que no estaba capacitado para responder.
Sí, el pescador. Estás en otro nivel, perdón.
Me sos tres científicos, pregunta. No, a ver, la expedición Sub-200 se da... Capaz que no tiene vinculación ninguno, no se pudo evidenciar nada... Pero se da justo días después de un conflicto pesquero acá tremendo, donde se puso sobre la mesa la importancia de los recursos marinos y el recurso de la pesca, incluso poniéndolo por momentos por encima de lo que te puede dar el agro. Y siempre está el tema de la cantidad de pescado que nos afanan de todos lados porque no tenemos ningún tipo de jurisdicción. Estando ahí, ¿se puede evidenciar el daño que te hacen los barcos japoneses, los chinos, los brasileños, todo? O sea, ¿hay algo del estudio que pueda aportar para que el día de mañana una política nacional diga, che, vamos a ponernos las pilas, vamos a invertir en jurisdicción, en seguridad, porque esto realmente es un recurso que nos puede dar muchísimos ingresos?
Mira, varias cosas. Primero, una vez más, vas en el sentido de que las malas noticias son las que se imponen, porque este año también la Universidad de la República generó el Instituto de Ciencias Oceánicas. Uh-huh. El año que viene se empieza a recursar, después de muchos años que estaba fuera, la licenciatura. O sea, también podríamos estar hablando de esto mismo que decís vos, desde el lado de las buenas noticias, pero no se entera nadie. No, claro. Porque también acá hay insumos para una licenciatura en oceanografía que va a arrancar el año que viene, para un instituto de ciencias oceanográficas que quiere darle todo esto que vos me preguntás, darle el contexto académico donde toda la fuerza de la UDELAR, de sus expertos, pueden trabajar coordinadamente para generar estos insumos. Pero de todos modos, como el conflicto de la pesca estuvo arriba de la mesa y fue la mala noticia, el conflicto de la pesca fue un conflicto laboral, ¿no? Por condiciones de trabajo y demás, que de todos modos nos abrió la mirada.
Disparó a otras cosas.
¿Cómo generás una explotación sostenible de cualquier recurso pesquero? Además de protegerla y demás, primero tenés que conocerlo. O sea, esto que se hizo es un grano más de arena, una gota más de agua, para salir en el tema, de lo que se viene haciendo hace mucho tiempo, que tampoco lo sabemos. Porque la Dinara, con muy pocos recursos, cada vez que puede, envía observadores en barcos de pesca, se hacen otras observaciones. Hoy estamos bastante, no solo estamos mal de barcos para vigilar, sino que estamos mal de barcos para investigar.
Bueno, eso te iba a preguntar. Claro, claro. Con el tema de la nueva carrera, todo lo que estás anunciando, la motivación que puede tener alguien que quiera estudiar oceanografía o biólogo marino, ¿cuándo vuelve a haber un barco que te pueda llevar tan bajo para seguir la exploración?
Bueno, pero no hace falta ir tan bajo. Acá tuvimos barcos científicos y de hecho hay, o sea, la Armada siempre tuvo algún... nada que ver con esto porque no, porque en un país no, tal vez no le valga la pena. Y digamos, con, tenemos mucho mar, pero tampoco tanto para un barco de muchos, pero muchos millones de dólares, como cuesta este. Pero sí tenés que tener una plataforma de investigación que permita que esto salga. ¿No? ¿Sabés que no tenemos un ROV? Un ROVcito. Tenemos uno que tiene cámara, que se puede manejar desde arriba. Y lo que no tiene la UDLAR es un barco para usarlo.
No te creo.
Y no, porque no hay. Todo
no se
eso
puede hacer un acuerdo con la Armada.
Y
no,
bueno, pero la Armada tampoco hoy tiene mucho barco para
prestar.
No prestarte.
Vas a salir con el Miranda para...
Claro, pero la conclusión es que no se prioriza el mar.
Pero es que no se prioriza el mar, tampoco se prioriza la tierra. O sea, vos decís la Armada tiene pocos barcos. No, me estoy metiendo en un tema que no es mío, pero esto es de sentido común. ¿Y cuántos aviones tiene la Fuerza Aérea? O sea, tenemos una discusión, ya esto acá como ciudadanos simplemente, ¿no? De una discusión muy linda y muy profunda sobre qué va...
Pero o sea que no le vieron vuelta a la explotación...
No es que no le vieron vuelta, el tema es que vos tenés que invertir en todo.
Sí.
En ciencia, en educación, en defensa, en lo que quieras. Bueno, la frazada tiene este largo... Y a mí me da siempre la impresión de que hay sectores no muy visibles que se están quedando con la parte más abrigada de la frazada. Y nosotros tenemos que discutir. Bueno, ¿hay una política oceánica a 20 años?
Bueno, antes que eso, ¿hay una política de divulgación e investigación científica de acá, 10 años?
Claro, es que es todo eso. Bueno, en este presupuesto que está en este momento en el Parlamento hay un nuevo replanteo sobre la gobernanza de todo el sistema científico.
Sí.
Yo no, o sea, y es profundo el cambio. No lo vi reflejado en ningún debate, más allá de la interna. O sea, siempre estamos en lo mismo, si hay más plata para esto, hay más plata para lo otro. Pero acá cambia toda la estructura en la que se va a manejar, digamos, desde el gobierno.
¿Es hablar de soberanía, hablar de esta independencia de recursos y políticas concretas?
Mira, yo lo que creo que es hablar de algo más profundo que soberanía. Es la viabilidad de la especie humana como algo que deja de ser depredador. Yo digo, si querés llevarlo a un plano más profundo, yo digo, y esto lo conversé con algún científico en el barco y me di cuenta que lo veíamos de lugares muy distintos. O sea, para que te des una idea de que tampoco estoy hablando en nombre de nadie más que mío. Nosotros tenemos, me da pena, un ministerio que se llama Ganadería, Agricultura y Pesca. La ganadería y la agricultura son actividades humanas donde vos, digamos, criás algo, ya sea plantas, sea animales.
Y lo consumís.
La pesca es como salir con el arco y flecha. O sea, vos no tenés una cría de peces. Vos vas al mar y agarrás lo que hay, como si cuando ibas al campo a cazar un venado. No, la pesca se parece a algo que hace 300 años dejamos de lado en lo que principalmente comemos. Sí. O más.
Y no podés crear en tierra un ecosistema mucho más complejo.
Claro que podés. Sí, la mitad de los alimentos del mar que se consumen en el mundo son fruto de la cría. Y en Uruguay, por ejemplo, tenemos el caso de los esturiones.
Sí.
¿No? Bueno, Río Negro, sí, claro.
Claro, o sea, entonces, ¿qué es lo que no
en
hay?
En Brasil están los camarones por todos lados.
Claro. ¿Qué es lo que para mí falta? O sea, vos vas a un restaurante y dices, no, yo quiero, si yo quiero salmón, quiero salmón salvaje porque el chileno es criado y tiene antibióticos. Y debe ser cierto. Pero, bueno, invirtamos en ciencia para que así como en su momento aprendimos a criar vaca, chancho, gallina, ovejas, aprendamos cuáles son las especies de que producen proteínas de la pesca.
Para no depredarlas.
Claro, o sea,
no depredarlas, claro, y eventualmente criarlas.
Digo, o sea, para mí esa es la discusión que también está pendiente. Entonces que el ministerio deje de ser ganadería, agricultura y pesca y pase a ser ganadería, agricultura y acuicultura.
Mira,
¿no?
Muy interesante.
No, pues yo te digo,
¿cómo las palabras definen tanto?
Ahora, mi pregunta es, ¿hay menos fauna acuática que hace 20 años?
No sé, porque no hay con qué compararlo.
Claro, no.
O sea, esto que se hizo ahora, es lo que se llama una línea de base.
Claro, claro.
¿Cuál era la línea de base? Teníamos dos líneas de base anteriores y que se usaron en esta. Una tiene 150 años. Fue cuando vino el Challenger, que fue un navío de la época que los ingleses salían a conocer el mundo, un poco después de Darwin y demás. El Challenger vino para acá, tomó algunas muestras y...
¿A qué altura, a qué profundidad?
Y bueno, uno de los sitios del Challenger se volvió a visitar ahora. Se tiraron redes, levantaron muestras y se registraron, no sé cuál. Fue uno de los lugares en la bitácora de ese viaje.
200 y pico de metros,
sí. En la bitácora de ese viaje dice que fue uno de los lugares de mayor biodiversidad.
Mirá.
Fue en el borde, cerca del límite oceánico de Argentina y Uruguay. Y el Challenge, o sea, entonces se volvió a ese sitio.
Para
y la
poder
idea,
tomar
claro, después. Claro, exacto. Después tuvimos la expedición del Miguel Oliver del 2010, ya me viene mucho más acá, que es el equivalente a esta, un barco español.
No, qué salto.
Claro. Bueno, pero el Miguel Oliver es un barco español que vino en el 2010 con un convenio que en ese momento pasó justamente por el Ministerio de Ganadería, por la DINARA, la de Dirección de Recursos Acuáticos. Hizo algo parecido a esto con las herramientas de hace 15 años y también hay una línea de base y también se está comparando. El Miguel Oliver fue el que encontró los corales. Mirá. Esa expedición fue la que nos dijo, sí, en Uruguay
hay corales.
Lo que pasa es que no se los vio, se los recogió.
Claro, y claro. Verlos es otra historia, claro, que fue lo que pasó ahora.
Exacto.
Me quedé con la idea de que el ministerio, si fuera otra época, debería llamarse Caza y Pesca en vez de...
Sí, claro. Claro, Caza, Recolección y Pesca.
Caza, Recolección y Pesca. Tenemos que avanzar. ¿Sabés lo que te quería preguntar? Porque vimos mucho de lo que pasó abajo.
Sí.
¿Qué pasaba arriba? Porque se habló de que los acompañaron los marinos, de que vieron tiburones, de que vieron ballenas,
Más arriba.
Claro, claro. Los tiburones estaban abajo. O sea, yo no vi tiburones, creo que nadie vio tiburones en superficie.
Bien.
Pero sí, los captó abajo, sí.
Esos no suben. Exacto. Perdón.
Son distintos. A ver, por empezar, no son tiburones ninguno de los que se conocen por ser peligrosos para las personas. Algunos tiburones eran chiquitos, de especies que son de pequeño tamaño, otros, algunos un poquito más grandes, pero ninguno era de riesgo. Y puede ser que, de hecho. ¿Nunca los viste cuando vas a Punta del Diablo? Que los pescadores a veces pescan y son tiburones que están en lugares donde las personas también están, pero nunca atacan, no son especies que generen riesgo para nosotros.
Sacale el miedo porque él tiene terror, pánico.
Vas a la playa, después si ves que el pescador sacó un tiburón y nunca te dejaste bañar. ¿Por qué no relacionaste que lo había pescado?
No, te puedo asegurar que nunca vio que sacaron un tiburón y volvió a bañarse ahí. No,
el diablo está siempre ahí.
Sí, yo ya se noteó.
Estás con cara de susto igual, pero bueno.
Sí.
Ballenas vi un poco a lo lejos, había una pareja de ballenas que me recordó una vieja nota, vieja no, dos o tres años, de una colega que aprecio mucho, que es María Orfila, que escribe en El País de Ciencia, bastante de ciencia, y ella decía que las últimas investigaciones decían que esta zona, las ballenas venían, cuando pasaban por las aguas uruguayas, era la zona Tinder.
Y la viste en pareja.
O sea, y eran
macharon.
Un buen rato, horas, donde siempre vieron, decían, es una, no, son dos, y siempre eran dos. Así que ahí me acordé
hicieron
de la
match,
nota, claro, andaban macheando.
¿Atunes?
Yo no vi. No, me parece que no. Y lo otro que vimos fue el Día de los Delfines. Eso fue un desquicio.
Eso fue una maravilla.
Aparte estaba terminando de desayunar y hay unos televisores mega monumentales con cámaras tipo circuito cerrado de todo el barco. Y en una se empiezan a ver los delfines. Digo, qué lindo video. ¿Viste? Como que estaba viendo, no sé, una película.
Una película.
De Hollywood, ¿no?
Qué bárbaro.
Y entonces digo, pero para, ese justo, este es el carajo del barco. Y esto lo están filmando con un dron ahora, ¿no? Y no era un dron, en realidad era una cámara puesta en el... Digo, pero esto es ahora. Y salí como un enajenado.
Claro.
Te fuiste al carajo.
Fui al carajo. O sea, no subí, pero me quedaron. Y está, y era tal cual como las películas, ¿viste? Que pasan alrededor del barco, van, vienen,
sí, que te hacen como una fiesta.
Se acompaña.
Es una cosa maravillosa.
¿Horarios de rutinas?
¿24/7? ¿Te suena?
Sí.
Esto no tenía... O sea, acá te dan una herramienta durante un X tiempo... Y vos lo que tenés que hacer es sacarle el jugo. El barco está armado, la tripulación, todo está preparado para que vos trabajes las 24 horas. Y el tiempo que el ROV no está bajo el agua es porque el barco está yendo del punto A al punto B. Y mientras va del punto A al punto B, va haciendo el mapeo del fondo, va con el sonar prendido. O sea, acá, desde que el barco salió hasta que volvió, estuvo trabajando. Y los turnos arriba del barco eran 12 horas. De 4 de la mañana a 4 de la tarde, 4 de la tarde a 4 de la mañana.
¿Qué va?
Así nomás. Así
y que... Sí, había que aprovechar el tiempo.
Hay que seguirlo entrevistando a este hombre, te sacaría mucha más información. ¿Se guardaron algo? ¿Hay algo que eche esto, no hay que decirlo?
No. Lo que hay es mucha cosa que a veces la gente interpreta que es eso y en realidad lo que no se puede decir, pues no tenés elementos. Porque hasta que no lo pases por laboratorio, no hagas un montón de pruebas, vos podés, yo digo, sabemos que hay una cantidad de más de 10, 12 especies que son nuevas para la ciencia. Ahora, si van a ser 20, 30, 10, esto es una respuesta que se va a ir conociendo con el tiempo. Capaz que un día ves, bueno, el garaco, el poliqueto extraído en tal lado era desconocido para la ciencia. O sea, se van a ir dando esos datos, digamos, a medida que se generen. Pero que no se puede decir, no hay nada. Incluso había un poco de paranoia con el tema de la prospección de suelos, de, ¿no?, que si esto servía para otros intereses. Sí. Digo, acá toda la información fue transparente, al revés, la Fundación Dueña del Barco no se quedó con ninguna información que no tengamos nuestros científicos. El objetivo de ellos es justamente, por algo te ponen un streaming abierto todo el tiempo.
Sí, sí. No es que estaban buscando, claro, petróleo y no te lo dijeron.
Exacto. Es, esto acá no pasó nada que no esté en cámara.
En palabras claras.
Claro,
petróleo,
sí,
vaso,
sí,
vaso,
o algún pez con sí, alto valor económico. Digo, no, nada.
Bueno, sí, vamos a las rapiditas. ¿Sabes lo que son las rapiditas? Son 10 preguntas por sí o por no, bueno, con una posibilidad de paso.
A ver.
No te veo demasiado problema para contestar.
A ver, vamos a ver.
Yo, cuando las diseñé, no te había visto personalmente, pero bueno, la voy a hacer igual.
¿Qué dura?
No sé cómo.
Ahora lo vas a limpiar enseguida porque es la primera.
A ver.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿El periodismo científico da menos canas que el periodismo político?
Da más alegría.
¿Sí o no? Recuerde la consigna.
No.
¿Le hace bien a la ciencia cuando un científico se vuelve rockstar?
Sí.
¿Las redes sociales son más peligrosas que aliadas en la divulgación de la ciencia?
No.
¿El mayor desafío político es el cambio climático?
Sí.
¿Las farmacéuticas condicionan la investigación científica?
No me consta, ¿no?
¿Un país chico como Uruguay es capaz de generar ciencia a nivel mundial?
Sí.
¿La gente cree más en un hilo de Twitter o X que en un premio Nobel?
Sí.
¿Los antivacunas son una amenaza real?
Sí.
¿El periodismo científico tiene chances de crecer en Uruguay?
Sí.
¿La ciencia hoy necesita más marketing que inversión?
No.
Necesita inversión.
Bueno, muy interesante. Sí, sí. Muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias.
El marketing viene con la inversión.
No, y el marketing también es plata. Claro, viene con la inversión, claro, y con los resultados. Sí, está clarísimo.
Sí. Gracias, Gustavo.
Gracias a usted, un placer. Chico, bueno, muy entretenido. La verdad que estuvo re linda la charla. Bueno, a la orden.
Tenemos que retomar y profundizar.
Cuando quiera, sí. A la orden.
Gracias.
A medida, ¿sabés qué? Que vaya.
Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from, sometimes you need